no los tenía hace años cuando yo lo conocí. Me gusta la pizza, una vez lo encontré en una esquina de París, solito, ahí sentadito comiéndose una pizza, del otro lado de la Rive Gauche, que señores del Confer, por favor, discúlpenme, es la orilla izquierda. Pero volvemos en un minuto, volamos, porque dije, bueno, hay que aprender inglés, yo iba normal, me enseñaban francés. Y allí, en esa academia de la calle Maipú, me encontré y prácticamente diría que casi me hice amigo de un tipo sensacional, alto, delgado, con una voz, mire que si en esa época hubiera habido cursos para locutores, se consagraba y en este momento sería una de las voces de la radio argentina. Medio loco, me hablaba de Roberto Arlt, pero como, claro, como yo todavía estaba en la época de las transnacionales y pensaba en Racine, Molière, Courtney, en fin, no entendía mucho. Este loco se llamaba Jorge Sabato, un gran tipo. Lo seguí viendo ocasionalmente a través de los años. Y hoy se abre la puerta y Osiris Toyani lo trae acá. ¡Qué peligro! Dios me libre y me guarde. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va?
Gracias, Carlito. Y sobre todo por lo de la voz, que ya, ¿a dónde iba a parar la pobre, no? Después de tantos años y arreglo.
No, por el contrario. Yo diría que la voz de Jorge Sabato es una de las voces más fuertes que se escuchan en el país. La gente sabe que Jorge Sabato ha sido gerente de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante 8 años, culminando así una carrera que ya llevaba 10 años en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sabe también que ha sido presidente de CEGBA en un periodo posterior y que es consultor de organismos internacionales. Claro, la gente se puede asustar mucho, dirá el tema que se han propuesto hoy es muy árido, pero están equivocados. Porque Jorge Sabato, a verdad de ser un científico y un investigador, es un humorista y va a hacer que la discusión transcurra muy agradablemente. Jorge, creo que el país está lleno de gente disconforme. Creo que los disconformes somos más o menos 27 millones, uno más, uno menos. Pero creo que a vos te corresponde otro título, el de inconformista, no disconforme. ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras? ¿Por qué te consideras y te consideramos un inconformista y no un simple disconforme?
Y supongo que el disconforme es un señor que un día se levanta mal del hígado, por así decirlo, ¿no? Y el inconforme es alguien que está analizando críticamente la realidad de manera permanente, ¿no? Tratando de verdaderamente entender lo inentendible muchas veces, o encontrar racionalidad donde solamente ve irracionalidad. Y es inconforme la medida que no acepta las verdades consagradas, por así decir.
Yo diría que un inconformista seguirá siendo disconforme aunque las cosas marchen bien, porque él cumple una función necesaria en la sociedad.
Bueno, yo no lo había pensado.
Es combatir el conformismo.
Ah, es cierto, es cierto. Me parece mejor definición. Te felicito, Osiris. Bueno, el conformismo quizá una de las enfermedades más graves de una sociedad en general y de algunos ambientes en particular. Por ejemplo, nada es más grave en lo que podemos llamar el ámbito cultural, el ámbito científico, el ámbito universitario, que el no conformismo, ¿no es cierto? Perdón, que el conformismo.
Ese es letal, es un gas letal, ¿no?
Sí, envuelve el conjunto y lo va agostando, ¿no es cierto? En el viejo sentido de la palabra.
Yo lo digo en cuanto se refiere a mi propio ambiente, es decir, al periodismo. También el conformismo es letal.
Efectivamente, y ha dado un ejemplo muy notorio de letalidad.
Muy bien, la razón por la cual hemos citado hoy a Jorge Sabato es que el subsecretario de Ciencia y Tecnología actual, a los 6 meses de haber comenzado su gestión, ha dado a conocer un documento de 15 carillas titulado Consideraciones sobre Ciencia y Tecnología en el País. Y este documento efectúa un análisis crítico de la situación de ese sector que opera dentro del Ministerio de Cultura y Educación. El funcionario que me refiero es el doctor Rogelio Rodríguez. Quiero preguntarle a Sabato, en primer término, ¿qué le parece la actitud de este funcionario que adopta una actitud crítica frente a lo que hace la repartición que él dirige?
Bueno, a mí me alegra mucho que Rogelio Rodríguez, quien conozco hace muchos años, fuimos colegas en la Comisión de Energía Atómica, hará ya por 15 años atrás, es un hombre competente en su oficio de químico, que le ha caído en gracia ser ahora su secretario de Ciencia y Tecnología, en buena hora, porque los antecesores de él tenían antecedentes muy pobres realmente. para la materia en cuestión. En cambio, Rogelio tiene al menos una carrera profesional seria, respetable. Creo que es el haber publicado este documento me parece muy, como dije, alentador, porque, por así decir, abre el debate sobre un tema que estaba cerrado. Hace años que no se habla más del tema del estado actual de la ciencia y la tecnología en el país. Creo que, como no se habla más de muchas cosas, también ciencia y tecnología cayó en la paz de los cementerios.
Empezó a hablarse de la necesidad de que el Estado y el sector privado alentaran el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país hace más o menos unos 10 años, cuando se creó el CONACYT, se llamaba aquello.
No, la historia es un poco más vieja.
A ver
cómo... Y te vas a perder en los meandros de los organismos, ¿no es cierto?
A ver, tracemos brevemente esa historia.
Bueno, el organismo, digamos así, de mayor tradición y respetabilidad en el país es el CONICET, que no debe ser confundido con el CONACYT.
Eso es.
El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo que presidió durante muchos años hasta su muerte don Bernardo Usay. Y por eso se lo llamaba el Consejo de Usay. Además, porque como don Bernardo tenía su carácter, realmente era el presidente y también bastante patrón del negocio. El CONICET ha sido un órgano fundamentalmente de fomento de la investigación y primordialmente de la investigación científica. Yo creo que el hecho de haberle agregado técnicas o tecnológicas en el comienzo me parece que obedeció a un error de concepto, probablemente, al hecho de que pensar que la tecnología solamente proviene de la investigación científica, cosa que es cierta a media, nada más. El hecho cierto es que la política del CONICET ha sido de fomentar mucho más la investigación científica que la investigación técnica. Pero, en todo caso, ha sido, como digo, fundamentalmente un órgano de fomento, de preparación de gente, ha sido la fuente mayor de becas para perfeccionamiento en el exterior y también en el país, y ha cumplido una misión, digamos, razonablemente bien, dentro de limitaciones muy grandes. Algunas limitaciones presupuestarias, con sus altos y bajos según las modas, según los momentos, según las circunstancias, según la capacidad de presión sobre el sector gobierno. También, más grave ha sido, me parece a mí, los altos y bajos en las percepciones políticas, en las discriminaciones ideológicas, a la moda, según los avatares que todos conocemos.
Presupuesto faltará, pero esas cosas no faltan.
Esas son permanentes, esas son permanentes y casi es una constante de la actividad. Justamente es una de las cosas que crea el conformismo necesariamente para sobrevivir. Entonces no hay debate, no hay disenso, no hay discusión. De todas formas, este tipo de actividades empezó a tener un desarrollo mayor a mediados de los años 60, cuando se puso en el mundo entero mucho énfasis en tratar de aumentar la actividad en ciencia y tecnología y pasar de ser una actividad de fomento casi cultural a una actividad ligada al desarrollo económico y mismo a la capacidad política de autodeterminación de los países. Se empezó a ver que si no había capacidad en investigación científica y técnica, bueno, los países cojeaban gravemente de una pata, la pata de ser capaz de entender muchas veces temas de gran complejidad, tanto técnica como económica y política. Entonces, surge en ese momento, no solamente en Argentina, sino en muchas partes del mundo, un movimiento muy fuerte para aumentar el esfuerzo que los países dedicaban a este tema. Y así se crea entonces en la Argentina otro organismo denominado CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no confundir con el anterior que era de Investigaciones Científicas y Técnicas. El CONACYT en cuestión era parte del tripo de los tres consejos que se pusieron de moda en la época del rey de los organigramas, o sea, de Onganía, que era el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo, el CONACE, Consejo Nacional de Seguridad, y el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Eran los organigramas.
Los organigramas, presididos los tres por el presidente de la República y supuesto los máximos órganos de conducción. Con aquel sueño que tenía Onganía de los organigramas perfectos, con muchos colores, muchas flechitas, dibujitos cuadrados, triangulares, rectangulares. Y el día que todo estuviera bajo los organigramas, el país iba a andar por una maravilla.
Con un reloj.
¿Cómo se vio, no es cierto? Entonces el CONACYT, sí, en fin, a la prueba me remito, como diría alguien, ¿no? El CONACYT fue de todas maneras la expresión de esa política. Y claro, el objetivo muy loable de tener un órgano de conducción de la estrategia en ciencia y tecnología, ese fue el pensamiento, lo cual, como muchas veces pasa con todas estas cosas, no está mal en principio. Lo que ocurre es que cuando se confunde y se pone el carro delante del caballo, las cosas andan mal, porque los caballos deben tirar de los carros y no los carros de los caballos. Cuando se cree que todo esto debe terminar en un organigrama y en documentos retóricos llenos de muy buenas intenciones, habrá que acordarse de aquellas famosas no sé cuántos centenares de políticas que aprobó el gobierno de Onganía exactamente 48 horas antes de que lo echaran, su compañero de armas. En esa política había como 30 y tantos de ciencia y tecnología, que eran muy bonitas, porque si uno las leía estaba todo resuelto, ya no había más nada que hacer, simplemente se implementaban esas políticas y estaba todo lo que los chicos habíamos pedido durante toda nuestra vida. Esta confusión entre la realidad y las palabras, este nominalismo que padecimos durante tanto, en fin, que es además un vicio frecuente en hombres como Onganía, ¿no es cierto? Él cree que nombrada la enfermedad está curada, entonces nombrada la política de ciencia y tecnología no había más nada que sentarse a esperar. Al mismo tiempo que este mismo gobierno que había dicho esas palabras, era el responsable, por ejemplo, de aquel famoso y tristemente célebre episodio de los bastones largos. Episodio que todo el mundo también espero que no se haya olvidado, aunque algunos tienen la memoria muy flaca, en que fueron apaleados, pero no metafórica, sino literalmente, investigadores importantes en una facultad de la Universidad de Buenos Aires, lo que trajo como consecuencia el exilio voluntario y forzoso de mucha gente y un poco el exilio interior de otros, que ante los palos que habían recibido sus colegas, dijeron: más vale quedarte en tu rincón porque te van a ligar palos a vos también. Entonces, frente a ese hecho, que es un hecho, esto de los cuadraditos y de los organigramas y de la retórica sonaba justamente a eso, retórica. De todas formas, yo no quiero abusar de la crítica, aunque parezca mentira, porque había mucho más que decir. Rescatar, sin embargo, que la idea de tener un órgano de conducción no era incorrecta, y posiblemente, si hubiéramos hecho las cosas con otro estilo, con ese estilo que hemos perdido, ese estilo que consiste en que se involucre gente, en que haya participación, en que haya debate, en que mucha otra gente discuta estos temas y no vengan por un dictat de arriba para abajo. En otras palabras, si estas cosas que son muy complejas, como el desarrollo científico y tecnológico, que no es del mismo orden de magnitud que fijar un reglamento para la circulación del tránsito, tiene algún grado mayor de complejidad, ¿no es cierto? Si no nos damos cuenta que solamente un entramado, una cosa que venga de abajo hacia arriba y que conduzca naturalmente a la creación de una conciencia, a crear un clima de respeto, donde la gente no sea manoseada, donde la gente se sienta partícipe verdaderamente, en un tema tan complejo como esto, yo creo que la retórica y los cuadraditos no van a servir para nada como han servido hasta ahora.
Pero Jorge, vos no pretenderás que estos asuntos tienen más entidad, tienen más importancia en el país que los problemas de Maradona con Boca Juniors.
No. Después te hago un comentario sobre eso.
Seguimos dialogando aquí en Ciudad Abierta por Radio Continental con Jorge Sábato.
Bueno, el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Rogelio Rodríguez, dice en su documento que la investigación aplicada con fines comerciales y tecnología no ha proporcionado todavía resultados en el país. Y identifica dos causas de este resultado, que es una falta de resultados. Dice que sería necesario diseñar e implementar un sistema global que garantice un rendimiento apropiado de los recursos asignados y que sería necesaria lograr una inserción completa de los esfuerzos del sector privado en la problemática productiva del país. ¿Qué opina Jorge Sábato de estas dos causas de la falta de resultados de la investigación científica y técnica?
Bueno, acá Rodríguez ha hecho, un balance correcto de cómo están las cosas, contestándole, dicho sea de paso, y lamento que no lo haya dicho públicamente, a lo mejor no lo puede decir por su por su cargo, ¿no es cierto? Este documento, Rodríguez, yo creo que no solamente es para plantear sus opiniones sobre el tema, sino es una respuesta a una conferencia que dio el brigadier Argüelles hace unos 3 semanas o 4 semanas, que tenía un título muy rimbombante. Se llamaba nada menos que Bases para una reorganización del sistema argentino de investigación científica. Una conferencia que fue publicada en los diarios, que produjo aparentemente mucho escozor por algunas de las cosas que en ella se decían. Y Rodríguez le está contestando, sin decirlo naturalmente. Yo no sé si no lo dice porque el brigadier es ministro y él es su secretario, o porque el brigadier es brigadier simplemente, ¿no? Habrá que preguntárselo a Rodríguez. De todas formas, yo no tengo ningún empacho en decir lo siguiente, que el documento, la respuesta de Rodríguez, o las consideraciones que hace Rodríguez sobre ciencia y tecnología, son mucho más articuladas y mucho más razonables que estas bases para una reorganización que planteó Brigadier, que realmente como texto es verdaderamente lamentable. No me voy a ocupar de él porque no vale la pena. Simplemente voy ahora a tomar por qué Rodríguez dice esto. Él dice, en la parte de investigación científica las cosas no han andado tan mal, en la parte sí de investigación aplicada las cosas no andan muy bien. Esta es una afirmación que hace Rodríguez. La otra que hace es, que me parece muy importante recalcar, se refiere al nivel de inversiones o cuánto gasta el país en esta actividad. Hay una discusión graciosa sobre cuántos millones de dólares, porque claro, si alguien toma los dólares de enero, no son los dólares de julio, como cualquiera sabe, y por lo tanto alguien habla de que hay 1.200 millones de dólares por año invertidos en ciencia y tecnología, el otro dice que hay 400. Claro, están hablando de dos dólares diferentes. Lo importante es relacionarlo a una medida que no tenga nada que ver con la paridad cambiaria, porque esta es oscilante, como todos sabemos, tristemente sabemos. Lo que se hace normalmente es relacionarlo al Producto Bruto, y medirlo respecto a un porcentaje del Producto Bruto del país. Y así ocurre que los países desarrollados, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, la Unión Soviética, todos gastan un orden de magnitud que va entre el 2, algo por ciento del Producto Bruto hasta 3, algo por ciento. Se mueve entre el 2,5 al 3,5 con oscilaciones. Hay subidas y bajadas, hay años que se gastan más, años que se gastan menos, pero están en los 2,5 a 3,5 por ciento. Los países como nuestro están por el contrario en algo así como 10 veces menos del Producto Bruto. De manera que el gasto en la Argentina es del orden del 0,3% del Producto Bruto para estos años, y ha oscilado entre el 0,2 y quizás hasta el 0,3,5, pero siempre 10 veces menos. De manera que esa afirmación que se ha hecho muy alegremente de que se gasta mucho en ciencia y tecnología, Rodríguez contesta de que no se gasta tanto, y más vale los recursos son escasos si se los mide respecto de los objetivos. Por otro lado, esto de que se gasta mucho o poco, a mí me produce me produjo la siguiente reacción cuando lo leí. Más todavía se dijo que se despilfarraba el dinero en ciencia y tecnología, y yo me pregunté a mí mismo lo siguiente: bueno, ¿gastar mucho poco respecto de qué? ¿Se despilfarra más cuando se invierte en ciencia y tecnología o cuando se invierte en fragatas misilísticas o en aviones de reacción? Yo no tengo la menor idea, y no sé, alguien tendrá que decir qué quiere decir despilfarro. Mientras no se defina despilfarro, me parece que es una palabra mal usada.
Yo pienso que despilfarro es no gastar bien.
No gastar bien, perfecto. Muy bien. Con ese criterio, el 0,3% que gasta la Argentina del Producto Bruto, diría que no se gasta del todo bien, pero tampoco se gasta tan mal. Depende de nuevo de dónde lo miremos, en qué actividades. En el caso específico de la investigación aplicada, ahí no es un problema de gasto. Yo ahí creo que lo que dice Rodríguez acá es correcto. Él dice que el propósito ahora de la Secretaría, o uno de los propósitos más importantes de la Secretaría, es inducir a la actividad privada a realizar investigación dentro de sus propias empresas. Este es un tema que parece sencillo de expresar de nuevo, muy complejo de llevar a cabo. Es uno de los puntos capitales que se vinculan al estado de subdesarrollo de un país. Justamente una de las características del subdesarrollo del aparato productivo, no me refiero al subdesarrollo global, filosófico, que es otra cosa completamente distinta. De paso, se ha dicho una de las desgracias sin usar la palabra desarrollo tan generosamente, ¿no? Para todo. Hay desarrollo y desarrollo, y subdesarrollo y subdesarrollo. Subdesarrollo en el aparato productivo es el mal uso, o el pobre uso de los recursos de que se dispone. En el caso de los países desarrollados, una de las características del desarrollo de su aparato productivo es utilizar para el mejor funcionamiento de ese aparato todos los recursos existentes, y en primer lugar el recurso más importante, que es el recurso intelectual, es decir, la ciencia y la técnica. Esto es lo que distingue a esos países de otros. En los otros países, en cambio, se encuentra con que hay dificultades muy graves de hacer esta conexión entre el conocimiento y la realidad. Y entonces se proponen toda serie de medidas, se habla de mucha serie de medidas, se habla de incentivar, de dar descuentos impositivos, de premiar, de dar contratos, y hay toda una parafernalia de instrumentos. Yo creo que todos esos son útiles. En la Argentina se han tratado de utilizar varias veces. Lo más lamentable que ha ocurrido hasta ahora, y diría que es donde nos duele verdaderamente el zapato, es que han sido instrumentados discontinuadamente, han sido instrumentados con cambios notorios en la actitud que se ha tenido respecto a eso. Ha habido gobiernos que han tratado de incentivar seriamente lo que se hace en ciencia, en tecnología, en la actividad privada, y ha habido gobiernos que han dado completamente la espalda a eso por un cambio de actitud, por un cambio de mentalidad. Esto es mucho más grave que la cantidad de recursos que se dispone.
Diálogo con Jorge Sabat.
Jorge, dice el subsecretario Rodríguez que en nuestro país el Estado tiene prácticamente el monopolio de las investigaciones científicas y tecnológicas. Y en cambio las empresas privadas, tanto en la selección de los temas como en la ejecución, no gravitan de una manera apreciable. ¿Y cuál es tu opinión sobre este criterio?
La afirmación es correcta en sus grandes líneas. El Estado tiene prácticamente el monopolio. A ese respecto habría que decir lo siguiente. De nuevo habría que distinguir entre investigaciones científicas e investigaciones tecnológicas. En el mundo entero, las investigaciones científicas, propiamente dicho, son o monopolio de organismos del Estado, grandes laboratorios de investigación, o el lugar natural donde se desarrolla son las universidades. Las universidades reciben importantes subsidios estatales para desarrollar esas investigaciones. En ese caso se puede bien decir que no hay monopolio, puesto que las universidades tienen libertad académica para decidir y llevar a cabo sus programas. Tomemos la Universidad de Cambridge, por ejemplo, en Inglaterra, tiene plena libertad en sus planes de investigación, pero recibe subsidios muy importantes del gobierno, del Estado, sin los cuales no podría realizar sus investigaciones. De manera que uno podría decir, en lo que se refiere a financiación de la investigación propiamente dicha, la investigación científica, es financiada casi en su totalidad por el Estado en prácticamente todos los países del mundo, capitalistas o de los otros. En cuanto a la investigación tecnológica o investigación aplicada, esto, ahí hay una diferencia importante, es el hecho efectivo de que las empresas privadas en los países con desarrollo científico o desarrollo tecnológico importante tienen un rol en la realización y también en la financiación, en el dinero que invierten para llevar a cabo sus investigaciones, muy importante, y que en algunos casos llega a ser más allá del 50%, no mucho más allá. El Estado todavía sigue teniendo un pedazo muy gordo, y también en muchos casos dinero que va a investigaciones de empresas privadas proviene de las arcas fiscales. Lo que ocurre es lo siguiente: si se quiere diversificar los actores de la investigación científica en la Argentina, habría que obtener que las universidades hagan algo. En otras palabras, que salgan de ese letargo, de ese cementerio en que están sumergidos hace tantos años, y se conviertan en centros activos de investigación, que no lo son con algunas pocas y honrosas excepciones. Pero en general, el rol de la investigación en la universidad ha decaído notoriamente, no solamente en lo que se refiere de nuevo a recursos, sino mucho más grave al hecho de que no se puede, ahí sí que no puede haber investigación científica si no hay disenso. El disenso es la base misma, el poner en tela de juicio la base misma de la investigación básica. Es aquel individuo que dice, yo no creo lo que dicen los maestros, el que hace progresar la investigación básica. Por eso en las universidades han sido el lugar natural en que eso se ha desarrollado, porque la universidad, digamos, La gran universidad ha sido siempre una fuente de disenso, de pensamiento disconforme o inconforme. Entonces, si en la Argentina se quiere terminar con buena parte del monopolio, en la parte de investigación científica, habría que promover que las universidades no solamente reciban fondos, más importante que reciban libertad. Sin con los fondos y sin la libertad, pues se van a gastar los fondos y no van a producir nada. Y eso en cuanto a las universidades oficiales. Respecto de las universidades privadas, la cosa es mucho más grave. Las universidades privadas no han dejado de ser hasta ahora en la Argentina más que fábrica de diplomas. La actividad investigativa propiamente dicha es realmente marginal, por no decir nula en la mayor parte de los casos. Basta ir y preguntar en qué estado están sus bibliotecas. No se puede hacer investigación si no se tienen bibliotecas equipadas. Y uno va y visita algunas universidades privadas y cree que se ha equivocado y en lugar de haber ido a una universidad, ha ido, en el mejor de los casos, a una biblioteca pública de barrio. En el mejor de los casos, digo, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a investigación científica. En cuanto a investigación técnica, si se quiere promover la investigación en la actividad privada, lo que hay que hacer es incentivarlo, estimularlo con los recursos de la política económica, no de la política científica. No se trata de la responsabilidad de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, ni siquiera si existiera el CONACYT o el CONICET. Se trata de que no puede haber investigación tecnológica en la industria, particularmente en la industria, si la política económica está, por el contrario, favoreciendo la importación lisa y llana de bienes y servicios. Por lo tanto, abriendo la frontera de manera tal que no provee ninguna clase de incentivo natural. Y ahí querría dar un ejemplo, porque la gente está tan confundida con la propaganda que se ha hecho al respecto, que es el caso de Japón. Generalmente se presenta a Japón como el adalid del libre empresismo. Dicen, los japoneses, dicen, abrieron la frontera y por eso están donde están. En materia de tecnología es exactamente lo contrario. Los japoneses han sido los más severos controladores de la tecnología que han importado y los más severos promotores del desarrollo de una capacidad autónoma de desarrollo tecnológico propio. Exactamente lo contrario de lo que nos está pasando a nosotros en este momento, sobre todo a partir de la derogación.
Sí. A eso me iba a referir. Recientemente ha habido una derogación de la ley de transferencia de tecnología que regía hasta hace muy poco tiempo, ¿no?
Efectivamente, y a eso me quería referir también yo, en el sentido que lamento que Rogelio Rodríguez no haya hecho una mención expresa. Yo le puedo decir a Rogelio, con la amistad de tantos años, mirá Rogelio, mientras esa ley esté como está ahora, todos los esfuerzos que ustedes quieran hacer en promover la investigación en el sector privado va a fracasar. El instrumento que la ley anterior no era, por supuesto, una ley, la mejor ley del mundo, ni mucho menos. No, de esa ley no iba a salir también por sí sola la investigación, pero era la condición necesaria. Eso daba la base, el punto de partida, sencillamente porque establecía un criterio, el criterio siguiente: que toda tecnología que se importe al país debe por lo menos ser registrada, debe por lo menos ser analizada para saber qué es lo que se está importando y para qué se está importando.
¿Se ha eliminado el registro?
Se ha eliminado el registro de contratos de tecnología, y además se han suprimido, se han eliminado todas las dificultades que había en materia de comercio, de importación de tecnología. Yo podría hablar largamente de eso, me parece que es demasiado especializado el tema en este momento, pero bien, ustedes dirán.
Jorge, yo te quisiera proponer dos temas, naturalmente que bajo la forma de preguntas. Una cosa que me ha llamado siempre la atención aquí en nuestro país, dentro de una situación realmente deficitaria como la que acabas de describir y que se mantiene a través de larguísimos años y de distintos gobiernos, ¿qué es lo que ha hecho? Probablemente son solo apariencias, yo no estoy tan seguro de que sean solo apariencias. ¿Qué es lo que ha hecho que el mundo de la medicina y que el mundo de la investigación en materia médica haya aparentemente corrido por un cauce, por un andarivel diferente, y que sí hayan obtenido logros que no se han obtenido en el campo de las otras ciencias, tanto en el sentido puro de la investigación científica, como podría ser el caso de Leloir, claro que es una gran excepción, como también en el caso de la investigación aplicada?
Bueno, el caso de la ciencia médica, la biología y ciencias médicas y biológicas y todos sus elementos alrededor, fisiología y demás, aquí han ocurrido dos cosas, me parece muy importantes. La primera, la existencia de una escuela. Una escuela que pudo mantenerse durante, bueno, hasta ahora. Empezó más o menos en los años 20. Quizá habría que rastrearlo a fines de siglo todavía. Debo ser injusto para alguna de las gentes que hicieron ya cosas a fines de siglo. Pero digamos, Usai en ese sentido es una figura muy importante, porque Usai, digamos así, difunde el sacerdocio de la investigación, en el sentido de la dedicación full time, del trabajo profesional, consecuente, continuado, dedicado a la temática que él eligió. Y por lo tanto sus discípulos adquirieron un grado de profesionalismo en la materia de la investigación. Fueron, por así decir, algo así como los primeros investigadores en el sentido profesional de la palabra. No los únicos, ha habido antes y en otra disciplina.
Un miembro de esa escuela es el doctor Virgilio Foglia.
Exactamente.
Que a menudo, cuando se refiere a los primeros tiempos de la investigación, sí, los menciona de esta manera. Dice, Usai, Lenoir y otros chiflados.
Claro.
¿No? Eran chiflados.
Porque claro, eran tomados como tales.
Las, ¿no?, condiciones eran las más adversas.
Claro, ahí se juntó un grupo de gente muy, muy excepcional. El caso del doctor Raúl Menéndez, que falleció lamentablemente, una figura que pudo haber sido de capital importancia en el desarrollo de la ciencia en la Argentina por su personalidad. Muy bien. Pero en medicina además existía otra cosa. Existía ya una tradición de la carrera médica o de la facultad de medicina de cierto nivel y jerarquía científica en campo no necesariamente de la investigación misma. Me estoy refiriendo a la incorporación de o al desarrollo de otros elementos, como el caso famoso de la transfusión de sangre, técnica desarrollada por Agote aquí y llevada de aquí a Europa y no al revés. Es un desarrollo digamos propio. El caso de la introducción de todos los criterios de higiene en todo lo que se refería al manejo de los enfermos, ¿no es cierto? La esterilización,
servicios hospitalarios.
No, esterilización,
sí, por el instrumental
y de asepsia, perdón, asepsia. Se me escapaba la palabra. El que libró una gran batalla por la asepsia acá fue Juan B. Justo, cosa que mucha gente ignora. Juan B. Justo fue uno de los individuos que introdujo acá, o batalló por introducir el concepto de asepsia en toda la cirugía. Está contado eso con mucho lujo de detalle en la memoria de don Nicolás Repeto, que cuenta la batalla que tuvo que librar Juan B. Justo en esa materia. Bueno, hay nombres ilustres en la medicina argentina que, por así decir, yo no sé bien, no te podría contestar por qué ya a fines del siglo pasado esos nombres eran ilustres. A lo mejor creo, yo siempre te voy a morir de ellos. Entonces hay una especie
de necesidad,
de aceptación y de, por así decir, incluso diría yo, de interés, casi diríamos, claro, directo, humano.
Está vinculado a un interés, claro, mucho más directo.
Entonces la mezcla de las dos cosas, Carlos, la mezcla de esa cuestión, el profesionalismo de Usai, la carrera, la creación de esta mentalidad de investigación en el campo de la medicina, el muy buen nivel también académico de la universidad en general. En esos años hemos sido muy críticos nosotros, y con razón, yo creo. Creo que siempre uno debe ser crítico en el mundo de la cultura, del estado en que se encuentra la cultura. Es la única manera en que este pega otro salto. Los sacerdocios culturales son las cosas que realmente matan. Entonces uno dice, bueno, éramos muy críticos en el año 30 del nivel de la enseñanza del nivel de la facultad de ingeniería. Y resulta que ahora, visto con la perspectiva, 50 años después decimos, la diablo santo.
Inclusive estaba... acordate en el 43, claro, con los que nos tocó vivir. Exacto. Éramos críticos, claro, y uno piensa en los profesores, claro, que teníamos, y era una cosa espectacular.
Claro, a eso quería referirme, que había un nivel de excelencia académica y profesional verdaderamente alto. Lo que no se llegaba todavía a crear el profesionalismo en la investigación, porque no se veía la universidad, salvo en el caso del grupo de fisiología o del grupo de la ciencia médica. También hubo otras excepciones, las que se crearon alrededor de la física, incluso por culpa y gracia de un gran hombre, que yo creo que muchas veces olvidamos en la contribución enorme que hizo al desarrollo argentino, que fue Joaquín B. González. Joaquín B. González fue el creador de la Universidad de La Plata, en su momento una de las universidades más modernas del mundo, no de la Argentina, sino del mundo entero. La consecuencia de las ideas de Joaquín Ruiz González fue el desarrollo de la investigación en física, en astronomía y en matemática dentro de una universidad. Esto antes de la reforma universitaria, cuando las universidades estaban muy anquilosadas. Luego vino el gran fenómeno de la reforma universitaria del 18, esto que para mucha gente representa este pecado mortal, ni siquiera nombrar a la reforma universitaria, seguramente uno de los hechos más importantes en la historia de la cultura argentina, por no decir de la cultura
latinoamericana.
Por no decir de
América. Vamos a hacer una pausa, Jorge, y te planteo la otra cuestión en cuanto volvemos de la misma.
Muy bien.
Delicios de Moraes.
Aquí con nuestro invitado de hoy, Jorge Sábato. Jorge, la segunda cuestión tenía que ver con esto. Está referida, por supuesto, a cosas que vos dijiste que a mí personalmente me parecieron muy importantes. El disenso dentro de los ámbitos culturales y científicos y la descripción de ese fenómeno japonés con respecto a la tecnología propia.
Sí.
Yo no sé, Jorge, y de alguna manera fuera del micrófono recién Carlos Juvenal, que está siguiendo atentamente esta charla, hablaba de las cosas que nos pasan en este terreno. Yo a veces pienso si aquí a nuestro país no le ocurre algo que nos ocurre a cada uno de nosotros como individuos. Yo hace 2 meses que no me puedo sacar una especie de gripe, refrío que tengo. Estoy pensando que debo tener un bichito adentro, debe ser un virus, alguna cosa así. Y pienso si los países no tendrán algunos virus que naturalmente sus gobiernos crean los ambientes, los caldos de cultivos para que esos virus se hagan más efectivos o no. Vos hablás del disenso. Yo estoy enteramente de acuerdo contigo en ese aspecto del disenso en el nivel académico, en el nivel de la investigación. Es decir, si no hubiese habido disenso, fíjate que Copérnico y Kepler y Galileo se hubieran ido a su casa o estarían hablando con señoritas en alguna taberna renacentista. Pero acá el disenso, en nuestro país y en los ambientes universitarios, generalmente se ha entendido como disenso de tipo político. El disenso del cual yo he sido testigo a través de muchos años en el ámbito universitario no se producía con respecto a la discusión o al enfoque de problemas estrictamente culturales o científicos, sino a problemas a veces inclusive de terminología, a problemas, por ejemplo, de discutir si la universidad tiene que estar abierta al pueblo o no tiene que estar abierta al pueblo, ingreso irrestricto, coparticipación en el gobierno universitario. Pero supuesto que se logren esos objetivos, después no se produce eso a lo que vos llamás el disenso, con lo que yo estoy de acuerdo. Y en segundo lugar, el problema de los japoneses, muy bien, es cierto. Ahora, lo que ocurre, que el problema de los japoneses es porque atrás de eso, no sé,
están los japoneses.
Exactamente. Hay un ámbito, hay una cosa. Es decir, los norteamericanos van a la guerra de Corea, a los corresponsales de Time, Newsweek, Look, Life, etcétera, New York Times, pero empiezan a romper las laicas y las contas, que eran las únicas cámaras que existían, y empiezan a descubrir que los japoneses, en 1950, a 5 años de estar destruido ese país, están haciendo unas cámaras que desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista óptico, copiadas de las alemanas, claro está, que son la Nikon y la Canon, funcionaban con una perfección tal, y rompen el mercado de todo, y después rompen el mercado de los automóviles, y rompen el mercado de la alta fidelidad, y rompen, y los relojes a los suizos. ¿Alguien pensó que algún día a los suizos le iban a hacer temblar el piso con los relojes? Está un poco mezclado todo esto, porque
vale,
te tiro, pero no importa.
Esto es que dispare sobre el muñeco que está acá presente, ¿no?
Vamos al disenso.
Bueno, el disenso. Yo creo que tenés razón que en mucha parte de nuestra historia universitaria el disenso fue sobre la materia misma de la estructura de la universidad. Bueno, esto se debe naturalmente en primer lugar al hecho de que un cierto modelo de universidad que nace justamente con la reforma y que contiene en sí mismo una serie de elementos positivos y también negativos, como es natural, no es aceptado de buen grado por lo que podemos llamar, o lo que se ha dado en llamar el establishment, que es más fácil decir los que mandan. Los que mandan esta cosa de la discusión, esta cosa del ambiente abierto, era una cosa que los ponía muy nerviosos durante toda la historia universitaria, y todos hemos sido testigos de reiteradas ensayos de detener ese proceso, de transformar, de cerrar la universidad en el sentido de convertirla en una cosa mucho más elitista, etcétera, etcétera. Bien, entonces la lucha no terminaba nunca, por así decir, uno creía que ya había ganado y estaba contento, estaba conforme. Vamos a tomar el momento más brillante de la Universidad de La Plata, que es en los años 20, con una universidad con plena participación estudiantil, con rector elegido por los mecanismos de la reforma universitaria y demás, y la cosa andaba muy bien, con un gran brillo intelectual, con grandes debates ahí sí académicos sobre la estructura de las carreras, cómo había que enseñar la ingeniería eléctrica, que era una novedad, por así decir, en el mundo, etc. Y parecía que estábamos en buena carrera en ese momento, y ocurre el accidente de, vamos a dar este nombre por no calificarlo como se merece, del año 1930. Y entonces, naturalmente, uno de los objetivos de este cuartelazo se tradujo en una intervención violenta a la Universidad de La Plata, una ruptura de sus estructuras reformistas para tratar de imponerle estatutos autoritarios o cavernícolas. Entonces empieza de nuevo la lucha. Es decir, creí que habíamos terminado, no habíamos terminado nada. Entonces una nueva generación de estudiantes y profesores se agota en una nueva batalla, que cuando parece que ya va a estar saliendo de nuevo, bueno, parece que sí, ahora de nuevo, otra vez el accidente, llamémoslo, por darle ese nombre tan generoso, del 43 y sus consecuencias.
Lo echan a USAID de la universidad.
Bueno, echan a USAID y a tanti altri, ¿no?
Sí.
Bueno, he contado yo en un reciente reportaje el episodio del Instituto de Filología, gloria de la Argentina, ¿no es cierto? Donde, como dije, ahora nos damos cuenta que era uno de los más avanzados del mundo. Se estudiaba entonces a Ferdinand de Saussure como la cosa más normal del mundo. Ferdinand de Saussure fue traducido y publicado por Lozada antes de que fuera traducido al inglés. Es decir, era materia de texto en la Argentina cuando aún no lo era en Estados Unidos. Y ese Instituto de Filología fue desmantelado por razones ideológicas, es decir, no vienen al caso ahora a citarla, pero mezclado con esa ofensiva del sector más reaccionario en el terreno cultural de desalojar de la universidad a todo lo que era pensamiento disconforme o pensamiento novedoso, contemporáneo, etc. Entonces, Carlos, nunca terminamos la batalla, y cada vez que parecía que le íbamos a terminar, nos venía el próximo accidente. Te voy a contar un momento de gloria, verdaderamente de gloria, de la universidad argentina en lo que podemos llamar en su capacidad creadora. Es el periodo que va, digamos, del 55-56 al 66. Realmente es uno de los grandes momentos. Parecía que de nuevo estábamos en buen camino. Es un momento de gran producción intelectual, momento de grandes debates, es cierto, tanto estudiantiles, pero de los otros también, y basta leer las sesiones de los consejos de las facultades en ese momento, las reformas que se introducen en la Facultad de Ciencias, en el caso de Buenos Aires, las reformas que se introducen en las carreras de ingeniería, etc. Hay mucho para contar de eso. Y cuando en ese proceso que debe considerarse normal, entonces ocurre el 66, y de nuevo se nos cae la estantería. Y otra vez, este argumento termina por ser tan aburrido.
Lo más curioso es que la radicalización política había llegado a su apogeo y había dado lugar a otro tipo de discusiones. A discusiones ya de contenido humanístico y demás, ¿no?
Bueno,
es decir, la radicalización política se había agotado a sí misma. Y han vuelto a encenderla.
Esto es una cosa que cualquiera que haya estado en la universidad lo ha podido ver, si ha querido verlo, naturalmente. Es un problema de las cosas, no solamente verla, sino de querer. A ver, ¿cómo le damos un...?
Daniel Mendoza.
Sí, Daniel Mendoza, acá con nosotros.
Yo quiero hacer una pregunta con mucho respeto.
Todo el respeto del mundo.
No a usted, sino a los que me rodean. Porque lo que no sé es su respuesta. Por ejemplo, Burone, a quien yo aprecio y admiro aún más de lo que aprecio, habla de libertad, de... ¿cómo lo puedo explicar? Apertura de ideas, de... el rechazo a la censura, del disenso lógico, hasta el momento en el cual la idea, la apertura o la actividad tocan algo que él siente. Troiani no lo conozco tanto como Burone. Juvenal es el único que tenemos más o menos de nuestro lado,
sea, Juvenal es un liberal, hubiera dicho Juvenal con la cara, es un liberal en esencia. Pero yo creo que más que los que han detentado el poder a lo largo de la historia argentina, y esto lo digo con mucho cariño y mayor respeto, los verdaderamente peligrosos son los burones, que son gran mayoría. O sea, no entienden lo que es vivir verdaderamente en libertad. O sea, Burone toma una revista, y en la revista hay una señorita con traje de baño, y empieza Burone a pegar en la mesa y a hablar del mal gusto y de la señorita, cuando uno tiene que saber que eso es una forma de disenso, una forma de libertad, y que la única crítica que uno puede hacer es no comprarla.
Y yo no la pruebo.
Esperá. Pero yo no la criticás, vos lo criticás. Yo tengo miedo de que en la Argentina, y esto se lo digo en serio, se lo planteo como pregunta con mucho respeto, sean muchos los que no tienen la verdadera noción de lo que es una palabra tan simple como es aquella de libertad.
Pero dígame, Mendoza, honestamente, ¿usted cree que en la Argentina, donde no practicamos esa libertad hace tanto tiempo, podemos tener digamos, esa manera tan amplia con que usted lo plantea, que es la correcta? Esto de la libertad es como todas las cosas que, si no se ejercen, no se incorporan. Es un valor, no es una frase, no es una definición reglamentaria o municipal. Es un estado del espíritu. Pero para poder gozar ese estado del espíritu, usted debe haber tenido la oportunidad de practicarlo. Si nosotros hacemos el balance de los que estamos acá, pasados los 50, que somos algunos, el resultado que le puedo mostrar a usted es lo menos que se puede decir melancólico.
Yo le quiero, perdóneme.
Entonces, no sé, es muy difícil. Yo pretendo en mi vida personal y en mi vida profesional, lo he practicado durante toda mi existencia, tanto en mi trabajo como en las cosas que escribo y en las relaciones humanas que tengo, de tener esa aproximación a la libertad que caracteriza al espíritu liberal. A veces yo me califico a mí mismo como uno de los últimos liberales sobre la tierra. Trato de serlo. Le diré que me cuesta horrores, porque lo que he recibido a lo largo de mi carrera, tanto profesional como personal, han sido palos. Porque la libertad ha sido el bien más escaso, el bien más prohibido dentro de la sociedad. Por toda una serie de factores que son muy largos, y además
a mí me
lleva lejos del tema que quería, que estábamos discutiendo.
A mí me asusta, por ejemplo, no me asusta que una persona como yo, que soy un pollino, que la única diferencia es que yo reconozco que soy un pollino, otros no reconocen que son paquidermos, otros, en fin, no tengo una idea de lo que es la libertad, pues yo en el fondo tal vez sea tan cavernícola como Burone. Me asusta que un hombre inteligente como Burone tenga otros pensamientos parecidos en cierto caso a los míos. Yo le hago, ayer estaba hablando con un grupo de jóvenes, quizás lo que me dijeron los jóvenes, yo dije, la libertad, esa cosita, dijo, ¿para qué querés libertad? Para que inmediatamente después venga la inmoralidad. ¿Por qué han convencido a la gente que libertad?
¿Usted está hablando con jóvenes en serio o jóvenes de edad?
Jóvenes en serio,
jóvenes de edad.
Jóvenes de edad,
no es lo mismo.
Jóvenes de edad. ¿Cómo se puede convencer a la juventud que libertad es igual a inmoralidad?
No, perdóneme, yo creo que ahí usted se, en fin, tuvo un accidente, como tuve varios, ¿no? La juventud sabe mucho más de eso de lo que creemos, y yo lo veo todos los días. Me parece que, a pesar de todos los golpes, la mayor parte de la gente joven de edad también es joven de espíritu, aunque hay excepciones notorias. De todas formas, mire, volviendo, perdóneme, yo quiero volverlo, no porque no me guste el tema que usted plantea,
adelante,
sino simplemente con el objeto de ilustrar la misma pregunta que usted se planteaba, ilustrarlas en el caso o referirlas al caso del desarrollo científico y tecnológico, sobre el cual Burone me había hecho una pregunta que no quiero dejar de contestar, que es, por un lado, lo de la experiencia japonesa, que vale la pena ir un poquito más en profundidad. Yo soy muy amigo de Saburo Okita, que es el que se considera el autor del plan japonés, si tal cosa ha existido. Es decir, ha sido uno de los hombres más importantes en la transformación de Japón. De una vez discutíamos con mucho detalle esto del problema de la ciencia y la tecnología, y me decía, cuidado, Sábato, con los espejismos. Uno de los espejismos corrientes es tratar de copiar a Japón, ignorando que Japón está lleno de japoneses. Lo cual no es una frase, simplemente una mutad, sino que expresa algo muy profundo. Es decir, hay toda una cultura detrás, toda una historia, toda una tradición, que hace que las cosas funcionen de esa manera y no de otra.
Pero aún tomando en consideración eso muy seriamente, los japoneses no confiaron estrictamente ni en su cultura ni en su pasado, sino que instrumentaron una política de manera muy consciente. Y voy a tomar el caso de la electrónica, que es el más famoso. Todo el mundo conoce el desarrollo actual de la electrónica japonesa. Desde el punto de vista estrictamente técnico, ese desarrollo empieza en los comienzos de los 60, es decir, hace apenas 20 años. Desde el punto de vista científico, eso comienza hace 100 años, cuando los japoneses empiezan a mandar gente a estudiar física a las universidades americanas y europeas. En los años 20, los japoneses llenaron el mundo de estudiantes japoneses, estudiando física. Más aún, una sorpresa, muy pocos argentinos saben, que aún a la Argentina mandaron un japonés a estudiar magnetismo, porque en esos años ocurría que uno de los hombres que más sabía del magnetismo en el mundo estaba en la ciudad de La Plata. Y entonces los japoneses mandaron un japonesito a estudiar magnetismo, porque acá estaba el capo del magnetismo. Digo esto como un ejemplo de mostrar hasta qué extremo llevaron esa política de mandar esta gente, de preparar estos cuadros. Pero esa es condición necesaria, no suficiente. Usted puede tener toda esa gente que sabe magnetismo, pero si no tiene una política económica, no cultural ahora, que utilice ese recurso que uno ha formado, lo utilice para el desarrollo propio del país, ese recurso se pierde. Y en el mejor de los casos, lo que ha ocurrido en el caso de la Argentina emigra, justamente porque hay un divorcio entre esa capacidad ya existente y en la utilización de esa capacidad. En el año 60 los japoneses deciden, vamos a ir a la electrónica de componentes sólidos, es decir, transistores y diodos y demás. Entonces, esta decisión se toma al más alto nivel de gobierno, que se instrumenta a través de un ministerio que se llama el famoso, celebérrimamente famoso en el mundo entero, MITI, Ministerio de International Trade and Industry, de Comercio Internacional e Industria. Este ministerio tiene entre sus atribuciones fundamentales el manejo de la política tecnológica de Japón. Y manejo quiere decir lo siguiente: vamos a ir a la electrónica, necesitamos tecnología. ¿Dónde compramos la tecnología? ¿Qué tecnología compramos? ¿Y cómo la compramos? Y el cómo es muy importante. En la época, si usted iba a comprar tecnología electrónica, iba a Estados Unidos, a Holanda, a Inglaterra o a Francia. Las empresas que le vendían a uno tecnología en ese momento establecían una condición sine qua non. Uno podía comprar la tecnología de ellos siempre que fabricara bienes para su propio mercado, pero no podía exportar. En otras palabras, si yo compraba la tecnología de los transistores, podía hacer radiotransistores para mi casa, para mi país. Pero no estaba autorizada la exportación. ¿Está claro este concepto?
Es lo que ha ocurrido con nosotros en el caso de las turbinas de Yatirotá recientemente, ¿no?
Esta es una de las famosas cláusulas que se llaman cláusulas atadas que tienen los contratos de tecnología. Por supuesto, el MITI, que estaba planeando la estrategia tecnológica en el sector electrónico, que se iba a basar en que Japón iba a exportar, jamás iba a aceptar un contrato de tecnología con esa cláusula. Entonces el MIT invitó a los vendedores de tecnología, los sentó en una mesa y dijo: señores, ustedes vendan como quieran, pero con una condición: acá no se acepta y nunca el MIT va a aprobar un contrato de tecnología que tenga la cláusula de no exportación. Los vendedores dijeron: ah, entonces no vendemos, no venden, no compramos. Entonces se produce en ese momento una pulseada, es decir, una lucha entre dos poderes. El que quiere vender y no quiere perder la cláusula, el que quiere comprar y quiere que la cláusula no esté. ¿Quién gana? Gana el más fuerte, y el más fuerte en este caso es el MITI, por una razón muy sencilla, porque tiene la fuerza del Estado japonés detrás. Entonces no hay empresa japonesa que pudiese haber comprado esa tecnología sin la aprobación del MITI. Entonces el MITI es el que gana la pulseada. Entonces Japón compra la tecnología para la electrónica con la cláusula de no exportación, como correspondía a los intereses japoneses, y así estamos a donde estamos. Si Japón hubiese comprado lo contrario, Japón no hubiera desarrollado su electrónica, por más científicos con conocimiento electrónico que tuviese en el país en ese momento.
Seguramente no se inspiró en esa estrategia el hombre que redactó la reciente ley de derogación de la ley anterior de transferencia de tecnología.
Exactamente, él se basó en un concepto totalmente opuesto a ese, el concepto supuestamente que, incluso cuando uno lo lee, y yo lo he leído en un discurso reciente, donde se habla de que nadie sabe importar tecnología mejor que el empresario, por lo tanto el Estado debe estar fuera de esa negociación. Esto parece una frase que como diría, tiene mucho sentido común, aparentemente. Lamentablemente, para ese sentido común, hay una, yo diría, no menos de 50 volúmenes de estudios hechos en todo el mundo que prueba lo contrario. Y que prueba lo contrario, no por una, y me refiero a estudios no hechos por comunistas, marxistas y otras istas, sino por organismos serios y competentes. Y acá voy a permitirme contar un cuento. Los primeros estudios en esa materia se hicieron en América Latina, y algunos de ellos lo hicieron argentinos, en los años 60. Pero claro, como eran castellanos y eran gente de un continente no muy distinguido por el nivel de sus trabajos, por así decir, no se les llevó mucho el apunte, ni acá ni en el resto del mundo, salvo en los cenáculos más académicos. Pero este aquí, que en los años 70, a principios de los años 70, se produce un escándalo en Inglaterra a propósito de la importación de tecnología para fabricar un medicamento de mucho uso. Y se descubre que en el contrato de tecnología, que en principio era muy inocente, el fabricante que compraba la tecnología se obligaba a pagar el 2 o 3% de royalty al vendedor, cosa que no está demasiado mal, que es un precio razonable, y que uno dice, bueno, es una operación comercial correcta. Claro que había una clausulita por abajo, la letra chica, que decía que la condición para que ese medicamento se pudiese fabricar con la licencia del vendedor es que el fabricante local tenía que comprar un producto intermedio en otra fábrica, en otra empresa de otro país. Y cuando uno iba a investigar qué pasaba en el otro país, pagaba 2.500% más que el precio por el cual podría haber obtenido ese compuesto en otro país. Esto fue, por suerte para nosotros, que era lo que habíamos estudiado un caso muy parecido en Colombia y en Perú, y que nadie nos había llevado el apunte, esto fue nada menos que hecho en Inglaterra y bajo los auspicios de la House of Commons, o sea, de la Cámara de Representantes o Diputados. Y hay un hermoso informe que se lo recomiendo a todo el mundo, y se lo recomendaría incluso al autor de la ley esta que de derogación, que parece ignorar semejantes antecedentes. Por eso yo le decía a alguien que la ley, alguien me preguntó qué opina usted de la nueva ley. Yo creo que es un paso atrás muy notorio para el desarrollo tecnológico argentino.
Sin embargo, el redactor de esa ley debe estar muy orgulloso de lo que ha hecho.
No está orgulloso.
Porque sí. Se apresuró a hacerlo antes del cambio de gobierno.
Lo hizo, bueno, se apresuró, le llevó un tiempo, pero lo consiguió que se firmara 4 días antes de cambiar. Si es que cambió el gobierno, esa es una cosa que para mí es metafísica. Nunca sé si el gobierno este es el mismo o es otro. Porque a veces creo que es el mismo, pero después dicen que es otro.
A pesar de que el tema era científico, lo íbamos a pasar muy bien porque Jorge Sabato, además de ser un científico, es un hombre de humor. ¿Ustedes también lo aprecian así?
Pero por supuesto, dime, cómo no. Además, fíjate, hasta metafísica hace con humor.
Bueno, yo les agradezco a ustedes la hospitalidad y lo felicito por la audición y les deseo mucho éxito.
Bueno, esperamos contar con vos a menudo, Jorge.
Gracias.
Muy bien.